Dos minutos pasan de las 12 del mediodía. Hoy le damos la bienvenida a Federico Gasparri, que es nuestro compañero de algunas semanas.
Buenos días, un placer estar acá.
Sí, bueno, parece bien. Arrímate más el micrófono, habla del bicho negro que tenés acá, te van a llegar mejor.
Perfecto.
Federico, un risotto de hongos para hoy, para el arranque.
Sí, vamos a hacer un risotto de hongos delicioso, porque está justamente en esta época, en el otoño, es la época de la recolección de los hongos.
Y de la venta, si venís por la carretera de afuera, ahí, a tantos metros, la gente empezando a venderte los hongos.
Es cuando más nacen en el otoño, ¿verdad? Justamente traes un libro, que es la Biblia del hongo, que podría hablar un poquito de él. Se llama Hongos Comestibles de la América Meridional, del profesor Talice, ¿te acuerdas de Talice?
Sí, claro.
Y bueno, nada, yo les cuento un poco en qué consiste la receta.
Empezamos por la receta, hacia los ingredientes.
Está bien, risotto, viene de riso, arroz, ¿no?
Sí.
Para que no sepa, ¿no? Necesitamos 400, no sé si tienen papel y lápiz, después esto igual
va a la web, va
a la internet, ¿no? Sí. Igual lo digo, 400 gramos de, para que no tenga internet, 400 gramos de hongos de pino, 300 gramos de arroz arbóreo, 2 cebollas coloradas más un puerro, 2 dientes de ajo, 1 litro de caldo de ave o verdura, 100 gramos de manteca, precisamos 100 gramos de parmesano, un buque de hierbas aromáticas, sal y pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Esos son los ingredientes, ¿no?
Cuando decís hongos de pino,
¿cómo lo decimos?
Claramente, es la variación de esto, de ese risotto que normalmente quizás se hace con otros hongos, o con champiñones, o con hongos chilenos, o bueno, los italianos lo comen con los porcini. Este es con hongos deliciosos, hongos de pino, Tractarius deliciosos, nombre científico. ¿Son los que se ven en la ruta? ¿Esos?
Sí.
Son como amarillos, ¿no? Como más amarillos que otros.
Sí, son más amarillos. ¿Cómo reconocerlos?
Eso.
Porque hay un montón de hongos que son venenosos. Sí. Justamente, en este libro habla de los hongos venenosos, que hay uno que te morís. Literalmente, en 10 minutos te morís.
¿Amarillos hay acá?
Amarillos faloides.
Sí. Hace poco pasó.
¿Cómo sabe cuando aparece en la ruta que hongos están?
No, los que venden en la ruta supuestamente.
No, tienen
ni idea, aunque...
Pero estaría bueno que nos ayudaras a saber cómo son para saber cómo compramos.
Sin duda.
¿El hongo de pino qué tinta tiene?
¿El hongo de pino? Tiene, mirá. Tal y se lo describe mucho mejor que yo.
Vale.
Condiciones de crecimiento. Esta especie extremadamente común se presenta en pinares. Este libro es 1920. Tipo un precursor. Esta especie extremadamente común se presenta en pinares al final del verano y durante el otoño, a veces durante el invierno. En el Uruguay hemos visto ejemplares en el Parque Roosevelt y cantidad en el Parque Lucí de Punta Ballena, así como los pinares de Punta del Este, Maldonado Atlántico y de la Floresta. Su aspecto es característico. Basta haberlo visto una vez para reconocerlo fácilmente luego, en lo sucesivo. Crece solitario o en colonias, constituyendo series lineales o circulares. A menudo es necesario separar los montones de aguja de pino, la pinocha, que lo recubren con un palo para encontrarlos. Acá, después, bueno, sigue. Ah, bueno, acá dice. Comestible a pesar de su aspecto sospechoso. Color y cambio de coloración cuando su carne se expone al aire. Es conocido por inmigrantes procedentes de Alemania, Rusia y países vecinos. Bueno, es en la cara no habla del color, ¿verdad?
Es como medio amarillo.
Sí, es el amarillo. Sí, medio anaranjado, dando anaranjado. ¿Verdad?
Pero yo lo he visto vendido en la carretera más en rocha, no sé, también.
Yo lo he visto en carrerones y
malo. No, también.
Claro, lo que pasa es que cuando se escribió este libro, en Uruguay no se habían plantado tantos ni eucaliptos ni pinares.
Claro.
Entonces, hay un montón.
Aparecían naturalmente, ¿verdad?
Sí.
Bueno, a ver, ¿cómo hacemos el risotto?
Bueno, realizamos una sartén u olla de fondo grueso. Uh-huh. Importante el fondo de la olla, que sea grueso para que el calor se difusa bien, y le agregamos 50 gramos de manteca y un chorrito de aceite de oliva, ¿no? ¿Sartén? Y ahí doramos la cebolla. Primero la cebolla, después el puerro y el ajo. Porque el ajo se quema antes que la cebolla, no sé si sabían eso, pero sí, se quema antes. Y muchas veces es bueno comenzar muchas preparaciones con aceite y manteca, porque si pones manteca, si no es con manteca, la manteca se quema muy rápido.
Sí.
Entonces le agregas un chorrito de aceite, oliva en este caso, y evitas que la manteca se te queme.
Sí.
Bueno, tenemos la cebolla, el ajo y el puerro, lo rehogamos por el espacio de unos minutos y le agregamos el arroz, ¿verdad? En este caso arroz arbóreo, que es una variedad que usan los italianos, de un arroz más cortito, ¿verdad? Que tiene un gran contenido de almidón y que es ese almidón justamente junto con la manteca y el parmesano que a todos los risottos le da ese aspecto de puntuoso. Ahora, y eso se consigue, ¿verdad?
Claro,
arroz arbolio se consigue. Se consigue, es muy caro. Muy caro para mí.
Claro. Y le puede sustituir porque...
Yo encontré un sustituto fantástico, ¿verdad? Es otro arroz que se produce en el Uruguay, que se llama Mirokumai, que lo producen unos japoneses en la coronilla, que lo usan para el sushi, que también es de grano corto y tiene un gran contenido de almidón. Y es más barato que el arroz nuestro.
¿Y eso dónde se compra?
No sé, ¿cómo? ¿Tienes que ir a la coronilla a visitar los japoneses? Sería un lindo, es un lindo paseo. No, no, el café, imagino.
Si lo quiero hacer acá,
claro, hay tiendas macrobióticas que lo venden.
Bien.
¿Sí? Y hay supermercados que lo venden.
Bien, es decir, hay dos buenos datos. No, pues si voy esta noche, vamos a hacer un risotto. Si voy a ir a la coronilla a buscar el... Para eso como con los japoneses en la coronilla, de repente.
Sí,
por eso está más divertido.
Bueno, el arroz arbolio lo venden en estas tiendas italianas que hay por hoy, que no sé,
hay
tres o cuatro que se dedican a productos italianos. Caro, se habla que puede costar 80 pesos un kilo de arroz, que si con kilo de arroz es 80 pesos, está carito, ¿no?
Bueno, ¿pusimos el arroz?
Pusimos el arroz, esperamos que el arroz chupe, ¿verdad?, los restos de la manteca y el aceite, unos minutitos, revolvemos y le agregamos el vino. Yo acá había puesto, me había olvidado en la receta de poner vino, pero esto lleva vino.
Uh-huh. ¿Vino blanco?
Vino blanco. Vino, cuanto mejor sea el vino, mejor es el resultado.
¿Alguna variedad en especial?
¿Pero hasta qué límite? ¿Algo? Porque no, uno utiliza
es directamente proporcional al sabor, claro. Digo, la gente
no, está bien, porque no hay que poner un vino de reta que te arruina todo el sabor de la comida.
Vino de caja no, dejémoslo, y de bolsa mucho menos. Pero una variedad de vino, Federico, en especial.
No,
solo seco, dulce, seco.
Un vino seco, blanco, champagne también. Y no hay límites en eso que te digo. Porque una salsa vos la haces con un Malbec, ¿viste? Y te queda fantástica. Y si la haces con un...
¿Vos con qué lo haces?
Un tinto, ¿viste? Barato. Barato, por decirlo de alguna manera. ¿Viste? No, el resultado no. No es el... ¿Yo con qué lo hago?
Sí.
¿Con qué vino?
Sí.
Con un Riesling, ¿no? Bueno, vino, cuando el vino se evapora, generalmente en las cocciones el vino se evapora el alcohol y lo que queda es la esencia de la uva. Esperamos que se evapore el alcohol y después por otro lado tenemos un caldo, que es la esencia de cualquier arroz o cualquier risotto o una paella, lo que fuese, siempre necesita un caldo. El caldo, en este caso, supuse de ave, ¿cómo lo hacemos? Digo, a veces es medio complicado hacerlo en la casa de familia, ¿viste? Pero se puede hacer, se puede congelar, se puede guardar, haces una vez, porcionás en bolsitas, congelás, y no es así, ¿viste? Digo, horrible, ¿viste? Y hay un abismo.
Tanto trabajo.
¿Eh? Hay un abismo entre eso y un caldo de verdura de estos instantáneos, ¿no? Hay un abismo. ¿Cómo lo haces? Huesos de pollo, carcasas, que la puedes comprar en la avícola, o mismo te compraste el pollo, lo deshuesas. Las carcasas las mandas al horno con verduras de caldo, que pueden ser zanahoria, cebolla, puerro, ajos, ese tipo de verduras, y después nada, agua, la mandas a una olla con agua y lo dejas cocinar un buen rato. Entonces eso lo desgrasas, lo enfrias, lo porcionas y lo guardas.
Su
caldo. Risotto, le vamos agregando el caldo de a poquito. Ese es el kit también del asunto, no es un arroz este que vos te tires todo el líquido y ya está, y esperamos que se evapore y está pronto, no. El risotto, es decir, es un plato que tenés que estar ahí, presente para hacer, cuando podés, si lo querés hacer en una fiesta,
no.
Puedes traer a tus invitados a invitados a la cocina que lo vean cómo lo haces, ¿viste? O
claro,
no podés hacer el risotto y abandonarlo, irte y volver al rato a revolverlo porque se terminó. Porque el asunto es ese, echarle el caldo a poquito, ¿viste? Y revolviendo. Echarle a poquito y revolviendo. Echarle a poquito y revolviendo.
¿Y los hongos?
Los hongos. Muy bien. Los hongos los cortamos, los hongos de pino, los lavamos bien porque tienen abundante arena, los cortamos en láminas, ¿verdad? Y en este caso los vamos a saltear con un poquito de aceite de oliva, en una sartén aparte, ¿no? Los vamos a saltear con un poquito de aceite de oliva con un poco de cebolla, cortada en juliana o en brunoise, que es cubitos chiquitos. En la mitad de la cocción del arroz, el arroz este más o menos demora 20 minutos. A los 10 minutos le tiramos los hongos al arroz. Ya lo salteamos y se lo tiramos al arroz. Y seguimos en el mismo proceso de revolver, ¿verdad? Cuando está casi pronto, que la manera de saberlo siempre es probando, le agregamos la manteca. Es un plato bastante contundente, sí. Muchas calorías, mucha manteca.
Como para un buen domingo de invierno.
Sí, 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 un día como este, como hoy, viste, perfecto. Con un buen tinto, ideal. Para mí, mi hijo se comió uno.
Sí.
Era amarillo.
El color era como el que me perdió. No tenía hongos.
Ah, bueno.
Era variedad sin hongos.
Si otros cambian de repente los hongos por verduras, ¿no?
No, no, tiene infinidad de
presentaciones, sí.
Infinidad de posibilidades, con camarones. Risotto milanés, como lo comen en Milán, es solamente con azafrán. Azafrán, parmesano reggiano, que es el queso que comen ellos. Un parmesano muy estacionado, muy rico. Y bueno,
sí. Es una variedad con camarón. Para que, ¿cómo es? Los camarones que los cocinás aparte, se los metes adentro.
Ah, el que... Terminamos con este y hacemos vida de agresión.
Pero ¿cuándo va el parmesano que le perdí?
El parmesano va lo último.
Ah, ¿cuándo lo servís?
No, antes. Cuando ya está casi pronto el arroz, al dente, lo probás al dente, le agregas la manteca. Uh-huh. En este caso, para 4 porciones, yo puse acá, se lleva al final 50 gramos de manteca. 50 al principio, 50 al final.
Está bien.
Es bastante. Uh-huh. Y un buen puñado de parmesano. Ahí revolvés, enérgicamente revolvés. Lo dejás descansar unos minutitos y está pronto. ¿Ah? Y bueno,
y acompañarlo con un vino tinto,
con un buen tinto.
Te preguntaba por la variedad de los camarones. Sí. Los camarones los haces aparte, los metes dentro del arroz.
¿Con los camarones? También ahí.
Lo metes con cabeza y bigote, agarras camarones.
No, al lado, cabeza y bigote aparte. Pero los camarones tienen el intestino en la cabeza. ¿Sabías?
Alguien me había dicho, que era un mal chiste.
Es feo que te comiste la cabeza.
No, es riquísimo, ¿no? No vengo con el intestino de camarón.
Un chinchulín de camarón.
Sí, chupar una cabeza, hablando de... Sí, sí. ¿Nunca chupaste una cabeza de camarón?
Sí.
Ahí me parece un poco que tiene los ojos.
No me gusta mucho.
No, pero es del otro lado. Es del otro lado, ¿lo partís?
Sí,
lo chupás. Hay gente que dice... En los restaurantes, generalmente, se le hace una incisión a camarón y se le saca el intestino.
Bien.
La cabeza, las patas, los cuellos, es la base para hacer un buen fondo, un buen caldo de camarones, que va a ser lo que te va a dar el sabor al arroz este con camarones, al risotto con camarones. Y después el procedimiento es básicamente el mismo. Caldo de camarones, que para mí es mejor siempre saltearlos antes, ¿verdad? Con alguna cebollita, un ajo, una hierba, y después se lo agregas al risotto. Igual, lo que le va a aportar gran sabor al risotto va a ser el caldo. Y bueno, y en Uruguay, como les decía, existe una gran variedad de hongos comestibles. Porque acá hablamos del hongo de pino, pero hay un montón que yo con este libro me lo regalaron hace poquito. Y nada, y es, realmente es súper interesante.
Perdón, estamos produciendo unas variedades de hongos bien particulares, ¿no?
Sí, se producen hongos, pero estos son los que están en estado natural, están ahí. Uh-huh. Me regalaron el libro, salí a buscar hongos y encontré variedades, ¿viste? Y siguiendo las indicaciones de este señor, Caliche, me los comí. Canasta, aparte es muy lindo y con familia, niños.
Sí.
Es un paseo interesante.
Federico Celia Posito se pregunta acá, date cuenta que muchas veces hizo hongos de pino y que le quedan amargos. ¿Hay algún método para que eso no le pase?
¿Amargos los de pino?
Sí.
Celia,
no eran de pino.
No, generalmente están los eucaliptus, que son mucho más amargos, que generalmente necesitan un proceso de hervido antes. Yo los de pino, francamente, no los encuentro amargos.
Bien,
pero...
Porque esa es la pista.
Pero capaz que son hongos de eucaliptus.
Bien, y en el caso de los eucaliptus, para sacarle sabor amargo,
los eucaliptus, para mí, de menor calidad, se utilizan mucho en el tema en cultivos, es decir, el de... vinagre y claro, cosas. Los de pino también quedan muy buenos. Gran variedad de hongos comestibles en Uruguay que la gente no sabe, como yo no sabía, que me encontré con el libro. Salí a Agaricos Campestri, en el campo, subí en el campo, salí al campo, de cerquita de mi casa, Agaricos, lleno. Se ve, lo pinté, lo corté, lo cociné, y es delicioso, mucho más rico que un champiñón. Creo que el champiñón este es algo mucho más, es el hongo más universal que hay. Este no tiene nada que envidiarle. Inclusive...
son más gustosos, ¿no?
Sí.
Porque el champiñón tiene un gusto muy suavecito.
Sí, es suave, el champiñón es suave. Sí, después están las setas, que también se producen comercialmente, los shiitakes, los portobelos. Esas son otras variedades traídas, importadas, la verdad que se cultivan acá en Uruguay. ¿El hongo? Realmente es algo, es muy interesante.
Y esta es época.
Esta es la época.
Y esta es la
época. Estamos en el otoño.
Hay que tomar apunte de este
súper. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
El martes.
Hasta la próxima.